Padre Santo, venimos ante tu presencia en esta mañana para darte las infinitas gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Padre, te pido en esta mañana que por medio de este mensaje que tú nos enseñes a nosotros a estar contentos con lo que tú nos das, a estar contentos con lo que tenemos, sin tener que tener más o menos en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Ayúdanos a estar contentos y en paz contigo. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Glorifícate hoy a ti y a tu Hijo Jesucristo, porque te lo pido en su santo nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Hace dos semanas que prediqué un sermón sobre contentamiento. Pero primero nos fijamos en lo que significaba estar descontento. Y encontramos que el descontento era siendo insatisfecho. Descontento es un deseo inquieto o un antojo de algo que no se tiene. O un descontento que se debe a la circunstancia actual o a la situación que uno se encuentra en el momento. Uno no se siente cómodo con su situación actual y se convierte en el estado de descontento. Nos fijamos en el ejemplo de los hijos de Israel y cómo Dios había prometido librarlos de la casa de servidumbre a través de muchos actos maravillosos, de juicios divinos y de señales gloriosos. Y también prometió conducirlos a una tierra donde fluye leche y miel. Vimos la gloria impresionante de Dios, cómo Él los liberó. Después de primeramente saquear a los egipcios de todas sus joyas de plata y de todo su oro y su ropa, Dios probó que su promesa se cumpliría por todos sus poderosos actos de amor y como Él los llevó como su guía y su defensor por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Allí Dios les enseñó a sus hijos que Él los iba a proteger, que Él los iba a cuidar y que Él los iba a guiar a la tierra donde fluía leche y miel. Pero también miramos que solamente 45 días después de cruzar el Mar Rojo, y cómo se estuvieron, y cruzaron el Mar Rojo como si estuvieran cruzando un desierto. Hermanos, Dios secó la tierra abajo del mar como si fuera un desierto. Tal es el poder de Dios que puede partir las aguas y luego secar el lodo, secarlo como si fuera un desierto ya con miles de años de desierto. Así cruzaron. Así es el poder de Dios que los hizo cruzar allí. Los hijos de Israel, después de 45 días y después de cruzar el mar en una obra y señal magnífico de separar las aguas, solamente duraron 45 días y luego ellos se pusieron descontentos y comenzaron a quejarse a Moisés. Se quejaron con Moisés. Vimos que solo tomó un corto periodo de tiempo antes de que se pusieron inquietos con sus condiciones de vida y comenzaron a quejarse a Moisés. Sin embargo, nos dimos cuenta de que sus quejas no fueron realmente dirigidas a Moisés, sino que realmente se estaban quejándose con Dios. Ellos estaban culpando a Dios por sus condiciones de vivir en el desierto. E incluso fueron tan lejos para preguntar por qué Dios simplemente no los mató a todos ellos cuando estaban todavía en Egipto. Hermanos, eso fue una cosa muy tonta para decir, muy malo para decir. Dios no había hecho absolutamente nada para llevarlos a creer que Él no se preocupaba por ellos, o que él no sería capaz de cumplir con su promesa de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Por lo contrario, Dios los había colmado de amor y de afecto y les había llevado como el buen pastor que él es. Y luego nos comparamos a nosotros mismos con los israelitas y encontramos que al igual que el Israel de la antigüedad, Dios ha demostrado su poder omnipotente y su amor especial hacia nosotros. Dios nos ha mostrado a nosotros, hermanos, muchos actos de su bondad y de su amor. Comenzando con Jesucristo, Dios ha demostrado su amor por nosotros en la forma más grande que sea posible, en el envío de su Hijo unigénito, el Hijo de su amor eterno. Dios nos envió a su Hijo para demostrar su amor perfecto para los pecadores perdidos como nosotros. Y Dios lo sacrificó y le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Verdaderamente Jesucristo se ha convertido en nuestra salvación. Dios Padre ha escogido limpiarnos de todos nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesús. Y al igual que los antiguos israelitas, Dios nos ha librado a nosotros de la tiranía de nuestros propios pecados miserables. Los pecados que habían gobernado sobre nosotros, como los egipcios crueles gobernaban a Israel. Dios nos libró de esos tiranos que nos habían convertido en esclavos del pecado. Dios nos ha librado del poder del pecado. Dios nos ha librado del poder del maligno, del diablo. Y Dios nos ha librado del poder de la muerte, hermanos. El pecado, la muerte y el diablo han perdido su picadura gracias a la omnipotencia de Dios por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dios nos ha concedido la salvación por el arrepentimiento y la fe en su nombre, y ha prodigado su amor sobre nosotros por adoptarnos como sus hijos y hijas, haciéndonos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo y de su reino eterno. Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús, como Pablo le dice a los Efesios, y nos ha dado dones a cada uno de nosotros para utilizar en su iglesia, la cual compró con la sangre de Dios el Hijo. Y sin embargo, hermanos, qué pronto nos olvidamos nosotros también, al igual que lo hicieron los israelitas. Qué pronto nos convertimos nosotros mismos en descontentos. Simplemente no conseguimos lo que queremos por un corto periodo de tiempo. Y ver qué incómodo y qué inquietos nos volvemos. Simplemente deja alguna circunstancia incómoda que entre en nuestra vida. Y oh, cómo nuestros corazones luchan con eso. Es como si alguien nos ha apuñalado por la espalda, por así decirlo. Simplemente perdemos algo que nos hemos acostumbrado a tener y a usar, o algo que se utiliza para satisfacernos. Solamente lo pierdes por un corto periodo de tiempo y oh, qué deprimido y triste nos volvemos, ¿verdad? Empezamos a estar deprimidos y nos empezamos a portarnos como personas irrazonables y empezamos a mirarnos como si hemos comido alguna terrible píldora que nos ha empezado a podrir por adentro. Así nos vemos cuando estamos descontentos, como si nos comimos una píldora amarga que está comiéndonos en el estómago. Y cuando nos ponemos descontentos, hermanos, cuando nos ponemos descontentos, no somos capaces de tener en cuenta el perfecto amor que fluye del trono de Dios. Cuando estamos descontentos, No nos damos cuenta que estamos en las manos omnipotentes de nuestro amoroso y de nuestro gran libertador, el que está con nosotros a través de cualquier prueba que viene a nuestra vida. ¿Con qué frecuencia, hermanos, con qué frecuencia nos envía las flores de su gracia y los confundimos por espinas dolorosas? ¿Con qué frecuencia nos envía amorosas lecciones de la vida para que podamos crecer más y más a su semejanza? Y los recibimos como si fueran castigos y no bendiciones. ¿Cuántas veces Dios nos manda algo a nuestras vidas para mejorarnos? Y nosotros interpretamos esa bendición, esa lección de amor, como un castigo, o como si nos quiere hacer algún daño, cuando nada puede ser más lejos de la verdad, hermanos. Dios no está allí para hacernos daño. Dios está allí para amarnos, y para guiarnos, y para protegernos. Y así lo debemos de ver siempre. Y quiero que sepan, hermanos y amigos, que cuando usted y yo nos comenzamos a quejarnos de nuestra circunstancia, en realidad estamos quejándonos contra Dios. No contra el esposo o la esposa, no contra los hijos o los hermanos. Cuando usted está descontento, estás descontento contra Dios. Contra Dios. En realidad estamos quejándonos contra Dios. Estamos muy descontentos con la dirección en la que Él nos tiene. Estamos incómodos con el lugar o con la posición que Él nos tiene. Y es Dios quien nos ha puesto allí. Así que el niño comienza a quejarse y a quejarse. Y se pone todo inquieto y frustrado. Hasta que Dios siente pena por nosotros y elimina la circunstancia incómoda de nuestra vida. ¿No es así siempre? Nos empezamos a quejar y a ponernos inquietos e incómodos. Y Dios, en su amor y en su bondad, siente misericordia y compasión por ti y por mí. Y nos libra de la circunstancia incómoda otra vez. Como ha hecho cada vez. Cada vez lo ha hecho. Y cada vez lo sigue haciendo. Cada vez nos ponemos descontentos. Y cada vez seguimos. Pero Él es nuestro Dios. Y cada vez nos libera de todos nuestros incomodidades. Todo el tiempo. Porque Él es nuestro Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé ojos espirituales de fe. Para que cada vez que entramos en una situación incómoda, nos recordamos a nosotros mismos que Dios no está en contra de nosotros, sino que nos ama. Dios no está planeando nuestra ruina, sino que Dios está dirigiéndonos a una vida mejor ahora y a una vida eterna de aquí en adelante. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Los israelitas no pudieron sumar dos y dos juntos para mantenerse firme con su confianza en Dios, que Él continuaría de cuidar y protegerlos y para que les proveyera la totalidad de sus necesidades diarias. Este error les costaría muy caro, hermanos, porque nunca aprendieron esa lección. Y los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y nunca llegaron a la tierra donde fluye leche y miel, porque se pusieron descontentos. Dios no los dejó entrar, solamente a sus hijos. Solamente a sus hijos. Nunca aprendieron esa lección, tuvieron que morir. Tuvieron que morir. Este error les costaría muy caro, porque nunca aprendieron la lección. Amigos, hasta el día de hoy todavía no han aprendido la lección. Nosotros no debemos dejar de aprender esta lección. Y la lección es esto. Que nuestro grande y amoroso Dios y Padre tendrá cuidado de nosotros. Nos protegerá en cualquier mal que nos venga. Y nos proporcionará todo. todo lo que necesitamos, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Si estamos en la abundancia o en la necesidad, si estamos sanos o si estamos enfermos, no importa en qué estado te encuentres tú en la actualidad, usted puede estar seguro de que tu Dios y Padre está íntimamente familiarizado con todas tus necesidades y que Él amorosamente va a proporcionar el cuidado y todas las cosas que usted necesita en tu viaje hacia el reino celestial. Eso es la lección que debemos de aprender, que siempre va a estar con nosotros el Altísimo hasta que nos guíe de la mano a la entrada del reino celestial. Gloria a Dios. Hermanos y amigos visitantes, Pablo aprendió a estar contento aún después de todas las circunstancias malas que tuvo que pasar. Simplemente quiero recordarles de un solo pasaje para que se den cuenta de algunas cosas que el apóstol de los gentiles tuvo que soportar. Oh, primeramente déjame leer el pasaje. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Quiero leer eso en frente de ustedes. Por favor, vayan conmigo allí. Mire lo que dice Pablo a los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo aprendió la lección. Pablo aprendió el arte de estar contento. No le hace si tenía abundancia o no le hace si tenía hambre. No le hace si estaba enfermo y en la cárcel o no le hace si estaba bien y sano y predicando el evangelio en las ciudades. Él aprendió el arte raro, la gema rara que se llama contentamiento. Pablo aprendió a estar contento aún después de todas las circunstancias malas que él tuvo que pasar. Ahora déjame leer unas de esas circunstancias para que entiendan. Segunda Corintios capítulo 11. Voy a leer desde los versículos 23 al 29. Miren las cosas que tuvo que soportar Pablo. Él dice en 2 Corintios 11, 23 al 29. ¿Son servidores de Cristo? Yo soy uno mejor, que estoy hablando como un loco con mucho mayores trabajos, muchas más cárceles, con innumerables palizas y muerte a menudo cerca. 5 veces he recibido a manos de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, está la presión diaria en mí de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se hace caer y yo no estoy indigno? Hermanos, estos son los cursos en la escuela de la vida de Dios. Estas son las circunstancias que el apóstol Pablo enfrentó durante sus 28 años de servir a su Señor resucitado Jesucristo. Y aún teniendo que soportar todo eso, Pablo aprendió la gran lección de que su Dios y Padre nunca lo había abandonado. Su Dios nunca lo había dejado solo para sufrir solito. Y que su gran Salvador y Señor Jesucristo lo habría librado de todos sus enemigos en cada situación que él enfrentó. Cada vez que él sufrió, Pablo sabía que no estaba sufriendo solito. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo con él. Cada vez él sabía que su gran Dios estaba con él. Y por eso aprendió a estar contento. Solo escucha al apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo sus últimas palabras de fe antes que el rey Nerón le cortara la cabeza. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 a 18, donde dice Pablo, 2 Timoteo 4, 16 a 18, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos, Pablo escribió esta carta antes de su muerte. Esta fue la última vez que Pablo le escribió a Timoteo, porque después Nerón haría lo impensable y mataba a Pablo. Y sin embargo, mira qué contento Pablo está con su Señor y Maestro. Él dice en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo pudo decir con plena seguridad en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo está diciendo, puedo soportar cualquier circunstancia con satisfacción debido a mi grande y amoroso Dios que me acompañará a lo largo de cada prueba y que estará conmigo siempre y me guiará hasta el final a su reino eterno. Gloria a Dios. Eso es la lección que aprendió Pablo. Cuando le pegaron con varas, cuando le pegaron los 5 veces, 39 veces cada vez que le pegaban, él sabía que estaba Dios con él y que Dios lo iba a librar de una manera u otra del mal que le estaban haciendo. Y él pudo vivir contento pensando en eso de su Dios. Oh, mis amigos, estar contento es una joya muy rara. Es una alegría y un bienestar muy especial que tú y yo desesperadamente necesitamos obtener. Tenemos que aprender esta calidad de vivir, ya que no es fácil, porque se necesita tiempo y experiencia. Pablo tuvo que aprender a estar contento. Así que usted y yo vamos a tener que aprender a estar contento con Dios. Pero lo más que usted y yo nos pongamos a pensar que Él está con nosotros, lo más pronto lo vas a aprender. ¿Se entienden eso? Estar contentos requiere experiencia en la escuela de Dios, así como Pablo. Y requiere tener fe en un Dios grande y poderoso, en un Dios personal que estará allí contigo en cualquier situación, sea buena o sea mala. Eso es lo que hemos hablado estos últimos 2 semanas. Ahora quiero seguir con este tema de contentamiento para enseñarlos algo que el apóstol Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo. algo que era de suma importancia, algo que tiene mucho que ver con nuestro contentamiento y con los muchos que viven vidas descontentas. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Voy a estar leyendo del versículo 1 al 10, porque necesitamos ver el contexto. Aunque yo no voy a leer todo, no voy a explicar todo el contexto, pero sí lo voy a leer. Primera Timoteo 6, 1 al 10, donde le dice Pablo a Timoteo, le está enseñando, hermanos, y le dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, los que tienen jefes que son cristianos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor a ellos, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, aquí el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo lo que va a necesitar Timoteo para estar contento en esta vida. Ustedes vean ya a Pablo, que él ya ha aprendido este arte. Él ya ha aprendido esta preciosa lección de cómo estar contento. Pero Timoteo todavía no. Así que ahora Pablo comienza a enseñarle a Timoteo acerca de la escuela de Dios de la vida que él va a tener que pasar en su experiencia. Pablo escribió su primera carta a Timoteo aproximadamente el 65 años después del nacimiento de Cristo, entre su primer encarcelamiento y su segundo encarcelamiento, donde más tarde fue ejecutado por el emperador Nerón en aproximadamente 68 AD. En el año 68 AD es cuando el emperador Nerón le mochó la cabeza de Pablo. Cuando Pablo le escribió su segunda carta a Timoteo, Pablo ya había peleado la buena batalla y ya estaba listo para partir y estar con Cristo. Pero antes de que se fuera, igual que su Señor Jesucristo hizo con sus discípulos, Pablo le enseña a Timoteo una lección muy importante para que Timoteo pueda tener un ministerio exitoso y, más importante, para que tenga una vida llena de contentamiento. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En contraste de los falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, o sea, como instrumento para mejorar su estado en este mundo, por orgullo, por envidia, por hipocresía, los falsos maestros creen que mirándose bien pueden avanzar en el mundo. Al contraste de esto, Pablo le dice a Timoteo la verdad, que tener piedad o que tener santificación actual, que tener virtud en tu vida o un carácter sin reproche. Pablo le dice a Timoteo, estas características solamente son de gran ganancia cuando son acompañados con contentamiento. Cuando son acompañados con contentamiento. Porque mientras que uno está lleno de envidias y de pleitos y de blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, como dice Pablo, cuando uno está como esos que toman la piedad como fuente de ganancia, mientras que uno está así, esa persona va a estar más descontento que los hijos de Israel estaban en el desierto. Pero si una persona, hermanos, si una persona verdaderamente piadosa de adentro, por fuera, está contento con lo que tiene o con su estado personal en el mundo, esa persona de veras, de verdad, podrá reflejar la gloria de Dios en su vida, en vez de demostrar las envidias y los pleitos como los que usan la piedad para ganarse una posición mejor o para ganarse prestigio o otra característica mundana. Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y luego usa un ejemplo para que Timoteo pueda entenderlo más claramente. Miren los versículos 7 y 8. Dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes nacieron con un carro en una mano y con una mansión en otra? Ninguno de nosotros, yo creo, nacimos con un carro en una mano y una mansión en otra. Todos nacimos desnudos y sin ninguna cosa para llamar de nosotros, solamente el nombre de nuestros padres. Bien lo dijo Job en Job capítulo 1, versículo 21, donde dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Job supo que entró a este mundo desnudo, y cuando se moría, iba a ir de la misma manera, desnudo, sin nada, sin ninguno de sus bienes, sin ninguno de sus riquezas, iba a ir con su cuerpo y su alma solamente. Otro escritor escribió esto: la piedad acompañada de contentamiento no solo no siente necesidad de lo que no tiene, sino que también se exalta por encima de lo que no tiene. Cuando uno posee, hermanos, cuando uno posee verdadera piedad o madurez cristiano espiritual, esa persona va a reflejar un carácter mejor o más valoroso que la de un rico. Y aunque es posible que esa persona no posea nada, en su vida parece que posee todo. ¿Entiende? Cuando una persona es una persona virtuosa, cuando una persona es una persona piadosa, no le hace que sea pobre. Esa persona se ve rico. Se ve como que no le falta nada. Se ve como que tiene todo. ¿Por qué? Porque está contento y piadoso a la misma vez. Pablo le dice a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, esto es lo que nosotros desesperadamente necesitamos aprender. Nosotros necesitamos aprender a estar contentos con sustento y abrigo y nada más que eso. ¿Entienden? Esto es lo mismo que nuestro Señor les enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, donde dijo nuestro Señor Jesús: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí, hermanos. Ustedes y yo valemos mucho más que las aves del cielo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Solamente sacando nuestros brazos de donde deben de estar, nos vamos a hacer más largos. Solamente jalándonos como resortera, nos podemos crecer un poquito, pero de otra manera yo no me puedo hacer crecer. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Tan más bonitos los flores que la vestidura del rey más rico en todo el mundo, hermanos. ¿Quién lo hizo así? ¿Quién los hizo así? Dios. Dice, pero os digo, si ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué, con qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oh, hermanos, nosotros no podemos soportar ni un día. ¿Para qué vamos a pensar en mañana? Si hoy va a tener sus propios problemas, que solamente Dios puede resolver. Nosotros no podemos resolver nada sin la gracia de Dios, pero Él puede resolver todo. El apóstol Pablo, hermanos, así como nuestro Salvador Jesucristo, quería que su discípulo Timoteo aprendiera esta verdad gloriosa, que Dios le iba a proveer todo lo que él necesitaba hasta el final, así como lo había hecho con él, con Pablo. Y para cementar esta verdad en el corazón de Timoteo, Pablo añade esta exhortación. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo habla de los que quieren tener más y más dinero, quieren ser ricos. Estas personas no están contentas con pan y vestido, como nos dice el Señor y como nos dice Pablo. No solamente están dispuestos, sino que se resuelven y sinceramente desean tener riquezas a cualquier precio. Se olvidan lo que dice el Proverbios 28, versículo 20 y 22, donde dice: El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Esta gente no se pone a pensar eso. Estas personas no entienden que este deseo es fatal para la alegría verdadera. No puedes tener alegría verdadera, no puedes estar contento mientras que tienes esa codicia en tu corazón que quiere más y más dinero. A los ricos no se les dice que desechen sus riquezas, sino que no pongan su confianza en ellos y para que hagan el bien con ellos. Esto lo veremos enseguida. Pero miren nomás, hermanos, miren nomás las palabras que Pablo usa para describir las consecuencias de todos los que viven solamente para enriquecerse. Pablo dice que caen en tentación. No meramente están expuestos a la tentación, sino que en realidad caen en tentación. El caer en ella es lo que debemos de orar en contra. Jesucristo nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero estas personas están, es como si están orando, métame en tentación, métame en tentación. Por estar buscando enriquecerse, ellos mismos hacen, generan su propia tentación, caen en su propia tentación. Pero estas personas envidiosas solitos se meten en tentaciones, y tal persona ya está en un estado de pecado, incluso antes de cualquier acto hostil de pecado. Así como dijo el salmista en el Salmo 57:2, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Muy mala situación es esa. Mira la otra palabra que usa Pablo. Dice lazo. No nomás cae en tentación, sino en lazo o en trampa. Esta persona no solamente cae en tentación, sino que se enreda en su propia trampa. Es como si pusiera trampas para hacerse caer él mismo. Tú sabes, cuando uno va a cacería, pone trampas para agarrar animalitos. Pues esta persona está poniendo trampas para enredarse él mismo. Es una locura, hermanos, lo que una codicia y avaricia puede producir en el corazón humano. Un descontentamiento feo que te hace caer en tentación y te hace enredarte en tus propios planes. Caen en la trampa del diablo, dice Pablo, de los neófitos. Pablo dice también muchas codicias necias y dañosas, codicias tontas e irracionales que les hace daño a los que caen en la trampa. Comparar Efesios 4:22, que dice deseos engañosos. Una persona que está buscando riqueza está buscando deseos engañosos que no duran, que engañan a la persona a su propia herida mortal. Hermanos, estas personas están tan descontentos y llenos de codicia que hacen cosas que les lastiman a ellos mismos por haberlos hecho. Hacen planes, hermanos, para hacerse ricos, y esos mismos planes los atacan y les hacen daño. Y en veces es un daño mortal donde ya no hay cura, ya no hay sanidad. Se quedan así dañados de la cabeza y del alma hasta el punto de perdición. Vamos a ver el ejemplo de Gehazi. Tengo que ir rápido ya porque ya tenemos que hacer la Santa Cena también, gracias a Dios, gloria a Dios. Eso es muy importante, sacramento. Mira, les voy a leer Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 20 al 27, para que vean lo que pasa a alguien que quiere más de lo que tiene. Aquí Eliseo ha sanado a Naaman. Naaman era el general de Siria, y él era leproso. Eliseo lo curó o lo mandó a curar en el río. Y luego dice el versículo 20 de Segunda Reyes 5. Y siguió Gehazi a Naaman, y cuando vio Naaman que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naaman, porque Naaman quería darle dinero a Eliseo porque se sanó. Y el profeta Eliseo le dijo, no, yo no quiero tu dinero. Pero aquí Gehazi, el siervo de Eliseo, estaba oyendo eso. So, mira el versículo 23. Dijo Naaman, te ruego que tomes 2 talentos, no 1. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto y él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Y mira, llegó a un lugar secreto para que no lo mirara Eliseo, el profeta. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, mira el versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naaman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Gehazi quería dinero. Dijo, pues mi amo no quiere dinero, pero yo quiero dinero, yo necesito dinero. So yo le voy a ir a decir al capitán que llegaron 2 hijos de profetas y que me dé dinero para poder darles algo para comer. Eran mentiras. Y el Naaman le quiso dar más, porque estaba agradecido. Pero le dio 2 talentos y otras cosas. Regresó Gehazi a un lugar secreto. Los mandó a los siervos que se fueran. Pero al profeta de Dios, hermanos, no se le pudo esconder. Dios ya le había revelado. Dijo él, mi propio corazón sintió cuando te paró a recibirte, sabiendo la maldad que ibas a hacer. Así que, Gehazi, ¿quieres enriquecerte? Está bien, quédate con tus 2 talentos, pero también por el resto de tu vida y por el resto de la vida de todos tus parientes van a tener la lepra para siempre. Eso es el pago. Cayó en su propia trampa. Gehazi quería más. Le dieron más. Pero esa más venía con una sorpresa, con otro regalo. El regalo de la lepra, que nunca lo dejó, ni a él ni a toda su familia. Hermanos, cuando nosotros estamos viviendo solamente para las riquezas, va a afectar a toda la familia. Ellos también van a ser afectados mirándote en tu estado de descontento, que ya no hayas que hacer porque tienes que tener más. Pablo termina con el final terrible de todos los codiciosos, diciéndole a Timoteo que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Perdición, destrucción en general es temporal y eterno, y de la perdición en particular, a saber, el cuerpo y el alma van al infierno. Hermanos, una persona que solamente puede pensar en el dinero y en cómo obtener más y más de él, es una persona extremadamente descontento con su estado de ser. Y esa persona no puede estar contento mientras que está entreteniendo estos pensamientos y estas actividades. Y es por eso que Pablo añade esta última razón, y con esto voy a terminar hasta la próxima semana, porque voy a seguir. Y es por eso que Pablo añade esta última razón, y él dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero no es la única raíz de los males, pero es una raíz de amargura que destruye la fe y llena la vida de esa persona con muchas heridas y dolores. Hermanos, ¿pueden ver cuántos daños acompañan el descontento? especialmente el descontento que falsamente piensa que su satisfacción se le va a encontrar en las riquezas, cuando la verdad que es que vendrá puros dolores y destrucción y finalmente perdición de la presencia del Señor. Pablo tenía un sentido de urgencia escribiendo estas palabras a Timoteo, porque no quería que Timoteo siguiera el camino de los falsos maestros, sino que se contentara con su gran Dios y que esperara en Dios por todas sus necesidades. Oh, Timoteo, Pablo debe de estar pensando, si tú vas a tener éxito en tu ministerio, si tú vas a perseverar hasta el final con el fin de cumplir con todo tu ministerio y pelear la buena batalla de la fe, vas a tener que aprender el arte valioso de contentamiento divino, porque si no lo haces, no vas a tener ningún éxito, y si no lo cumples hasta el fin acompañado con contentamiento, lo vas a hacer sin alegría, lo vas a hacer sin placer, sin satisfacción, y lo vas a hacer con amargura, con frustración y con todos los demás síntomas de una persona descontenta. Timoteo, puede que todavía llegues al final, pero sin contentamiento llegarás como si Dios te desplume del fuego, por decirlo así. Será por el asiento de tus pantalones y con muchos dolores y miserias, y solamente por la gracia de Dios. Así que sería mejor que aprendes este arte de estar contento, de modo que el camino al cielo se hará amplia para ti y vivirás la vida cristiana con una alegría y con mucha alegría y sin una carga para ti. Oh, Timoteo, tienes que aprender a confiar en Dios para todas tus necesidades. Tienes que confiar en Él cuando tienes hambre y cuando tienes una abundancia, cuando estás en la cárcel y cuando estás rodeado de todos tus amigos, cuando estás con los hermanos y cuando estás rodeado de falsos maestros. En cada situación que usted se encuentra, vas a tener que contentarte en el amor de tu Dios y Padre y con el Señor Jesucristo. Hermanos, esto era el amor que Pablo tenía por su discípulo joven, que quería que tuviera éxito, pero solamente iba a tener éxito si él estuviera contento y con la fe de que su Dios iba a suplir, le iba a proveer todas las necesidades que el Timoteo iba a necesitar. Esa es la lección para nosotros en esta mañana. Tenemos que aprender de la enseñanza de Cristo a sus discípulos y de Pablo a su discípulo Timoteo, que tenemos que tener confianza en nuestro Dios, que nos dé lo para comer y que nos dé para vestir y nada más que eso. Si nos da más que eso, gloria a Dios, porque si nos da mucho más que eso. Pero si no nos da más que eso, también, como dijo Job, bendito sea el nombre de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Así debemos de estar nosotros. Hay mucho más que puedo decir, voy a marcarlo aquí porque todavía quiero hablar más acerca de los ricos, porque no es mal ser rico. Solamente si no usas tu riqueza en una manera buena o con la característica que Dios quiere de contentamiento. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, hermanos, hasta la semana que viene. Tengo mucho más que decir. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias en este día por este mensaje que nos has dado acerca de contentamiento. Enséñanos a nosotros, Señor, a estar contentos con lo que tú nos has dado. Si nos faltan cosas, ayúdanos, Señor. Podemos pedirte lo que necesitamos sin miedo que te vas a enojar con nosotros. Pero ayúdanos a esperar a tu tiempo, porque tu tiempo no es el tiempo de nosotros. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti, que tú nos vas a librar de cualquier mal, como tú libraste a Pablo de la boca del león, y que tú, como tú lo guiaste a él hasta tu reino celestial. Ayúdanos a tener la misma confianza que tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos a confiar en ti en todas nuestras circunstancias. Ayúdanos a estar contentos, Señor, y a no ser hijos descontentos como los hijos de Israel, porque entonces nos vamos a caer en muchas tentaciones, en muchas trampas. Nuestras propias trampas, Señor, caeremos en ellos. Cuídanos, ayúdanos a confiar en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.